Este episodio es traído a ustedes por InnovaLife. Cubiertos, vasos y platos, compostables, biodegradables, resistentes a temperaturas, ecoamigables, no tóxicos. Disponibles en Walmart, Supermax, Amigo, Mr. Special, Pueblo, algunos Econo y algunos Selectos.
Familia, bienvenido a otro episodio de Hablando con Luis Miguel. Gracias, gracias por ver mis episodios. No olvides seguirme en las redes sociales como @luismi.pr_, en las redes sociales de GW5 como @GW_5. Y si estás interesado en espacio de podcast, comunícate al 787-221-9530. Y ahí tú vas a llamar y tú vas a plantear tu idea, que ellos te van a atender con mucho gusto. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube. Ahí tú le vas a dar like, le vas a dar a la campanita y tú vas a ver... No tan solo Hablando con Luis Miguel, sino contenido exquisito que se está grabando aquí en GW5 de una variedad de podcasts con diversidad de temas que, mira, está para el agrado de todos ustedes. Hoy, digo, para mí todos mis episodios son especiales, pero es que el episodio de hoy tengo a la que fue mi maestra de locución. Esto que ustedes ven que yo estoy haciendo... Yo le agradezco tanto las enseñanzas a ella porque es una maestra que es maestra de vocación y de corazón. Ella lo sabe porque yo se lo digo siempre. Tiene un talento increíble y que más allá de ser maestra de locución, yo me atrevo a decir que es una artista multidisciplinaria porque es actriz, baila y hasta canta si tiene que cantar. Y ella es Cindia Noelli. Cindia, gracias.
Wow, esa presentación, qué lindo, gracias. No, yo... Te tengo que dar las gracias a ti por permitirme estar aquí. Para mí es un privilegio. Cuando educamos con el corazón, uh-huh. No hay nada más bonito que ver los estudiantes haciendo, creciendo más de lo que uno pudiera hacer.
Claro. Y ustedes ven a Cindy ahí. Cindy es una maestra que yo le admiro porque en los talleres de locución que tomé con ella, tanto radial como comercial, si algo no le gustaba, te lo decía, pero como crítica constructiva, claro. Para crecer, para desarrollar esto. Mucha gente piensa, Cindy, cuando uno le dice que me eduqué contigo en voz, y me pregunta, ¿canto? No. Es que la voz va más allá del canto. Es locución comercial.
Claro. Locución radial.
Radial, cabina.
Doblaje, que eso es otra, ¿verdad? Dentro del mundo de la locución, también que, el doblaje de voz.
Que quiero hablar ya mismo de eso porque fuiste a México a tomar unos talleres. Pero quiero comenzar preguntándote, porque eres actriz.
Sí.
Pero eres maestra de locución y locutora, obviamente locutora también. Uh-huh. ¿Cuál te disfrutas más?
Excelente. Es que todas tienen su sazón. Bueno, yo amo educar. Enseñar lo que uno tiene para dárselo a los demás, uh-huh. Siempre para mí es un privilegio como el estar aquí. Cuando yo no me quedo con las cosas para mí, disfruto más darlas. Es como, ¿cómo puedo apalabrar esto? Cuando tengo bendición para mí, ¿por qué quedarme con ella? Si lo más hermoso es darla. Y así se sigue propagando y se sigue floreciendo porque yo te estoy dando, igual estoy recibiendo. Así que en el momento de educar, yo amo educar. Tal vez... como las amo a las tres, uh-huh. Pero el educar puedo sentir de forma inmediata el tú a tú con uh-huh. El estudiante, con el participante, como le quieran llamar. En mi caso, ¿verdad? Para mí, participantes, estudiantes son temporeros, otros se quedan de por vida al lado mío y uno va creciendo y enseñando en otros aspectos de la vida. Pero educar para mí lo disfruto mucho. Claro. Es una sensación de, ¡ay, esto! Es una sensación de compartir, es una sensación de dar, es una sensación de servicio que a mí me llena. Y después yo creo que la actuación. Porque en la actuación puedo regalar todo lo que siento. Es también
Claro.
Es también ese, dar, actuar, porque estás regalando todas esas emociones, todos esos sentimientos que tal vez no los dices en una conversación regular, pero sí a través de la actuación. Uh-huh. Y al final, pues, la recompensa del público aplaudiendo o diciéndote qué percibieron, qué sintieron. Así que yo creo que las dos van por la misma línea, que es el dar de tu ser a los demás.
¿Trabajaste en el Departamento de Educación? Sí. En una escuela especializada en comunicaciones.
Sí, en radio y televisión.
En radio y televisión.
En radio y televisión.
¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Mira, esa experiencia fue una experiencia de mucho crecimiento. Yo entro al Departamento de Educación con la preparación de maestra de teatro nivel secundario. Y al entrar al Departamento de Educación, vas a la plaza como Bellas Artes, no vas a como comunicación. Y mientras yo enseñaba, aprendía. Cuando llego allí al Departamento de Educación, bueno, más bien a la escuela, me probé en el prontuario de los cursos que yo voy a estar ofreciendo. Y cuando yo veo, yo digo, wow, aquí me tengo que volver a preparar, porque esto baja como Bellas Artes, pero esto es comunicaciones.
Comunicación.
Que no es lo mismo un libreto de teatro a un libreto de televisión, no es lo mismo dicción a locución de radio. La dicción está dentro de la locución de radio. Y en teatro lo más que se trabaja es la dicción. Así que comencé a estudiar. Mientras enseñaba también yo me educaba.
Pero recibes como si una plaza de Bellas Artes, pero no es Bellas Artes. Entonces, no, eso es un reto
es
también.
Es un reto que abiertamente digo, yo llegaba y llegaba a casa y lloraba.
Claro.
Y yo decía, ¿qué voy a dar mañana? Pero no me detuve. Me apasionó tanto seguir aprendiendo porque soy una eterna estudiante. Soy maestra, pero también soy una eterna estudiante. Y comencé a estudiar. Comencé a educarme para poder dar de lo que yo estaba recibiendo. Y eso me hizo amar y enamorarme más de las comunicaciones, enamorarme de la locución, de claro, la voz, de todo lo que se puede hacer con la voz, que ya había aprendido algo en el teatro, pero esta vez era amplio, porque entonces era una clase de locución un semestre completo y una clase de redacción de libretos de televisión un semestre completo. Y estamos hablando no de una hora de clase, de una hora y veinte, una hora y media, si mal no recuerdo. Y fue un crecimiento, fue un reto. Fue un reto porque como educador tú quieres dar lo mejor de ti y lo que tienes en conocimiento. Y yo estaba, claro, aprendiendo a la misma vez que estaba ofreciendo. Pero una vez yo aprendí eso, mira, eso fluyó. Pero para mí un reto agradable, un reto que en ese momento lo vi tal vez tormentoso, sería, uh-huh, la palabra, no sé, pero ahora es de bendición.
Me llama mucho la atención porque dices, de nada sirve que yo me quede con los dones y talentos que tengo, uh-huh, si no lo pongo al servicio de los demás. Y yo creo mucho en mi país. Tú me conoces fuera de cámara y yo apuesto mucho, a veces me sale lo patriótico, porque apuesto mucho a mi país y yo creo que mi país, uh-huh, necesita, nuestro país necesita de eso, de que no nos quedemos con lo que tenemos, sino vamos a darlo, porque así construimos un mejor país, una sociedad más empática, en donde todos nos colaboramos y apostemos al colectivo por encima, sí, de lo individual. Y yo creo que eso es, por eso es que yo respeto los maestros tanto. Yo, cuando pequeño, mi abuela me corregía tanto el español que yo quería ser maestro de español, porque yo quería enseñar lo que mi abuela me corregía. Y yo creo mucho en la educación, porque la educación salva vidas. La educación, sí, es poderosa.
Claro, claro que sí. Y algo bien importante que me gustaría recalcar es que todos somos maestros. Y me explico. Yo puedo aprender de un niño de 12 años. Yo puedo aprender de un niño de 11, de 11 años, de 7, porque las experiencias... Y uno dice, ay, pero tan pequeño. Las experiencias de vida, no en términos filosófico, teórico, si las experiencias de vidas que te marcan no son iguales.
Claro.
Yo recuerdo tomar unas clases de ballet con una joven de 16 años. Era mi maestra, ya yo tenía, qué sé yo, 24 años. Y para mí lo aprendía con la misma... Yo había tomado ballet cuando estaba pequeña, que eso parte del show cuando lo presenté. Pero cuando lo volví a retomar, era tenía 16 o 17 años esta joven y lo hacía espectacular, pero estaba siendo mi maestra.
Claro.
Porque ella domina un área que yo no domino. Igual tú vas a dominar un área que yo no domino.
Claro.
Y para mí la educación debe ser continua, diaria.
Mutua.
Y mutua, porque lo que yo te doy, tú me das, crecemos. Claro. Para mí es una delicia.
Llevas actuando, has hecho teatro en 15, que es una propuesta que me encanta. Amo teatro en 15. ¿Cómo fue esa experiencia trabajando teatro en 15 con una pieza que tenemos que decir que vuelve al escenario? La productora es Clara Ponte, que trabaja aquí también en GW5. Tiene el Backstage, podcast. Así que vayan a darle amor al podcast de Clara. Te enviamos un saludo, Clara.
Por ahí estuve también.
Sí, Cindy estuvo por ahí hace poco. Trabajaste teatro en 15 con una pieza llamada Contigo Aprendí.
Sí.
Que vuelve ahora al escenario.
En enero.
Cuéntame de la misma pieza de teatro en 15 hasta que evoluciona y ahora te presentas ahora en un periodo de duración más amplio
largo,
que 15 minutos.
Pues esa transición o ese acomodo a otro espacio que aún no hemos entrado de lleno al lugar, pero sí ya la experiencia ensayando es un espacio más grande, es una pieza más larga. Pues como actor es un poco complejo a veces romper lo que está ya en la mente, en este cuerpo, de lo que has memorizado, no solamente en línea, sino corporalmente, y romper para crear esta nueva idea, porque otro director y los directores van a tener su concepto.
Y perspectivas diferentes.
Diferente, claro, y todas son maravillosas. Y ha sido un proceso bien bonito también. Ha sido un proceso igual que el otro pues siempre marca más porque era la primera vez que yo leía el libreto y ese libreto es un libreto que mueve emociones, pero ahora pues ya yo sé de qué trata, qué va a pasar, pero hay unas nuevas escenas que te siguen que me siguen y nos siguen sorprendiendo.
Claro.
y hacernos conmovernos, identificarnos. Claro. Ahora me identifico más con la pieza por lo que estoy pasando personalmente. Pero la diferencia de tener un público tan cerca como en Teatro en 15, pues, y tenerlo como en el Centro de Bellas Artes, yo pienso que el tener el público bien cerca es un reto enorme. Así que si uno pasa ese reto, pues ahora es el reto de la distancia del Centro de Bellas Artes, que hay que proyectar más la voz.
Claro.
Que hay que todo es un poco más grande, tus movimientos, porque en teatro en 15 es así como tipo cine.
Uh-huh.
Es íntimo. Son
sí,
procesos.
Es más íntimo.
Sí, son procesos. Todos tienen lo especial, uh-huh, pero son totalmente diferentes, aunque son la misma pieza. Uno va con otra mentalidad.
¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con Georgina Borri, una gran actriz de nuestro país? ¿Cómo ha sido?
Hermosa, ha sido. ¿Sabes? Es que hace poco me hicieron esa pregunta, yo no sé si fue clara también. Pero es que tengo que hablar de la conexión que uno logra hacer. Creo que también es por la personalidad que tiene Georgina. Uno logra hacer una conexión bien agradable. Y en escena también. Tanto como si yo estuviera hablando con ella todos los días. Pero es porque ella permite que eso suceda. Claro, y de mi parte también, ¿no? Porque se necesitan dos para bailar el bolero, como decimos.
Claro.
Por ahí.
Sí, pero que tienen una conexión bonita.
Sí, y Georgina es una persona muy accesible, es una persona muy abierta al diálogo. Uno se siente muy cómodo. Mi experiencia con ella, majestuosa.
Ay, Cindy, que llegue ella esa hora, yo la quiero ver.
Sí, es muy bonita.
No la vi en Teatro en 15, pero ahora en enero.
Apúntate, Centro de Bellas Artes, 16 y 17.
16 y 17, ya lo saben, familia, de enero. ¿Dónde pueden comprar el boleto?
Ticket Center.
Perfecto.
Ya están a la venta.
Tienen una cita ya con Cindy y con el elenco de Contigo Aprendí. De Contigo Aprendí. Que se está, estoy seguro que se están votando. Cindy, viajaste a México a tomar unos talleres de doblaje. ¿Cómo fue esa experiencia de ir a México y educarte en eso?
Mira, bien interesante, porque yo había, mientras estaba acá trabajando como maestra de locución, que daba el semestre completo, yo sí tocaba un poco el área del doblaje, pero no entraba de lleno. Simplemente es para que los estudiantes tengan una introducción.
Claro.
Una introducción. Al llegar allá en México, que fue una semana, se aprendí tanto y vi cuán grande el mundo del doblaje, ¿verdad? El actor de voz. La diferencia entre los doblajes, uh-huh. el doblaje de documental, el doblaje de serie, de novela, cómo todo es tan diferente y que hay tanto que aprender. Yo me hubiese quedado allí un semestre, porque yo lo hubiese dividido por meses. Un mes de documentales, otro mes de series, otro mes de muñecos animados. Qué todo bien. Es una energía diferente, un ritmo diferente. Si el doblaje es de una novela coreana,
turca,
pues entonces el movimiento de labio es diferente. Así que los ritmos tienen que ser diferentes. Cada día traía un reto, un aprendizaje nuevo.
Aquí viene la pregunta del año. Ajá. ¿Qué te disfrutas más, la locución radial comercial, siendo profesora de esto, o de doblaje?
No, locución cabina. Sí, o comercial.
Comercial.
Sí, sí.
Pues yo tengo que decir que, Cindy, a mí no me gusta el doblaje. No. A mí me
encantaría audiolibro, eso sí.
Ah, qué cool.
Sí, porque hay interpretación, hay un poco de teatro, de caracterización.
Hay un poco de teatro.
Sí, sí.
Como les dije al principio, Cindy me dio talleres de radial y comercial, no doblaje. Exacto. Doblaje es como que otro mundo, no, ¿verdad?
Otro mundo.
Y yo amé tanto comercial como radial porque grabamos dos demos. Uno fuimos al Conservatorio de Música, sí. que está ubicado en Santurce, en San Juan. ¿Santurce?
Sí, San
Miramar.
Por ahí, exacto. Sí, exacto.
Y me encantó la experiencia porque grabamos un demo. Fuimos con ella, los estudiantes, y grabamos un demo con cuatro tipos de subtipos, puedo decir, de locución
comercial,
uno más corporativo.
Sí, corporativo, exacto.
Yo recuerdo que hice uno de perfume que me encantó.
Sí.
Y también grabamos un demo radial con ella.
Uh-huh.
No es porque la tenga aquí de frente, pero es una gran maestra porque te va desde la teoría hasta llevarte a la cabina, a la práctica, para ver si tú aplicaste lo que tú aprendiste.
Y el emisora también.
En vivo. Así que, y mira, el tiempo de Papá Dios es perfecto porque yo me matriculo contigo y meses después tengo la oportunidad de poder poner en práctica eso que me enseñaste. Pero te tengo que decir que el doblaje, pues, quizás me falta enamorarme todavía con una experiencia.
Sí, yo creo que si pasas por la experiencia te vas a enamorar. Porque a mí me encantó. Lo que pasa es que sí puedo distinguir y decir, no, me gusta más esto.
Ok.
Pero es muy bonito.
Quiero encontrarle el como que el cariño,
vámonos,
no sé.
Vámonos para México.
¿Vamos?
Vamos.
Ya está. Miren, Cindy hace poco se presentó en Impro Galería con una presentación que yo tengo que decir que me conmovió mucho. Yo lloré. Porque el teatro es eso, el teatro es sentir, el teatro es mucho.
Uh-huh.
A mí me gusta el teatro porque el teatro nos da el espacio, nos da libertad sobre todas las cosas de poder enseñarle al público lo que sentimos, exacto, cómo sentimos.
Claro.
Cuéntame de Molestando.
Molestando. Bueno, Molestando es una idea que llegó para eso del 2019 y llegó con el nombre de Mono Stand-up,
okay,
de monólogos y stand-up. Llegó la idea con la estructura, sin los temas, pero con la estructura. Y me refiero a que yo sabía que yo quería hacer una presentación sola, que tuviera monólogos y un stand-up. Y que tendría que ser dos monólogos, un stand-up y dos monólogos de cierre. O sea, okay. Yo sabía la estructura. ¿De qué trataba? ¿Qué sé yo? En ese momento.
Pero tenías clara la estructura.
Pero tenía clara la estructura y dije, ay, sería bueno, que tal vez. Y yo dije, wow, pero stand-up. Yo nunca he hecho stand-up. Uh-huh. ¿Por qué stand-up? Igual llegó la idea, la dejé ahí, me detuvieron los miedos, pasaron los años, lo llegué a verbalizar, empecé a escribir en el 2020, empecé a escribir y lo dejé en una gaveta. ¿Por qué? Porque el miedo mayormente, el miedo de presentarme sola, el miedo de qué realmente debo presentar. Uh-huh. No me gusta presentar cualquier cosa, quiero, ¿verdad?, presentar algo que el público se pueda llevar, no solamente reírse, sino que yo voy a darle al público para que ellos se lleven. Y así pasaron los años y ya había escrito dos piezas. Bueno, una estaba ya escrita porque había sido un monólogo que yo había realizado en el 2011-2012 con Rafael Pagán en el Teatro La Beckett. Eso estaba en Río Piedras. Era un cafeteatro bien, bien pequeñito. Y entonces, ahí yo hice un monólogo que yo saqué de un stand-up. En aquel entonces no estaban los stand-up como uh-huh. ahora. Y en internet yo consigo este escrito de stand-up y entonces lo hago monólogo. Y le añado cosas pasando, ¿no? Y me añado más situaciones en él. Ya ese estaba escrito y yo estaba súper clara que esta presentación tenía que tener ese monólogo, porque fue el primer monólogo que yo realicé frente a un público fuera de la universidad.
Ok.
Y yo dije, bueno, es ese. ¡Ah! De momento me llegó la idea y dije, ¿y qué tal si hago la segunda parte de ese monólogo? Pero entonces que este personaje evolucione, madure. Que este madure, pero siga con la chispa que tiene y con lo que le gusta, ¿por qué no hacerlo? Así que comencé a escribir y comienzo a escribir para el 2020. Ya entonces pasaron los años, había escrito otros monólogos, pero el tiempo me dijo, no, esos no son los monólogos que vas a hacer. Y comienzo entonces a escribir estos otros dos monólogos, que uno se llama Azúcar, Pimienta y Sal, que es la mesera, y Llegaste cuando menos lo esperaba, que es, ¿verdad?, dedicado a mi mamá. Y estos dos monólogos llegan por las experiencias vividas, pero yo dije, yo no quiero contar estos monólogos siendo yo. Estos monólogos son personajes. Personajes, la mesera se llama Noelia y el personaje de mi mamá, que se llama Emilia, que es el segundo nombre de mi mamá. Mi madre se llama Laura Emilia y le puse Emilia a ese monólogo. Y en el medio yo dije, bueno, el stand-up. Y el stand-up tiene que ser de seguridad, de esa seguridad que nosotros tenemos como seres humanos que nos permite hacer distintas cosas.
Claro.
Y ahí entonces nace. Ah, bueno, que no te había dicho, le coloco molestando porque nos damos cuenta. Yo tenía mono stand-up y también molestando porque me sonaba. Cuando yo decía mono stand-up, me sonaba a molestando. Y dije, yo lo presenté cuando hago mi equipo de trabajo. Y dije, ¿cuál de los dos? Y ellos me dijeron, molestando. Porque es que todo lo que está escrito aquí son de molestias.
De molestias,
de claro. Molestias cotidianas que en la vida tenemos. Un diagnóstico, que no haya papel de baño en un baño. Una pérdida de bebé. Claro. ¿Sabes? Ellos me siguieron mencionando y yo dije, ahí está, es molestando. Y por eso se queda entonces molestando.
Yo tengo que decir que me disfruté mucho de esa presentación. Fui el domingo y me disfruté mucho. Allí estaba tu familia. Que es,
ay,
pilar,
el domingo, sí.
Que es pilar importante en tu vida. Importante. ¿Cómo fue esa función del domingo? Y pregunto a la no es verdad, echando a un lado la de viernes y sábado, pero la del domingo, la familia de Cindy estuvo presente en allí contigo. ¿Cómo fue esa experiencia de tener a tu familia y a tu mamá frente a ti?
Y a mi madre frente a mí. Fue una experiencia bien emocionalmente. Sentí que iba a estar más débil.
Okay.
Por los temas que se tocaban.
Claro.
Y porque los tenía de frente y cuando los personajes estaban interpretando llanto, era inevitable no verlos porque ellos estaban de frente. Sin embargo, fue una noche emotiva, pero de agradecimiento. Pensé que tal vez me iba, digo, no sé si esto es tanto las técnicas de actuación, no permitir que uno se desplome totalmente, sino aprovechar esas emociones. Claro. Y siento que las aproveché, sin embargo, siento que el público, al saber que mi familia estaba allí, porque en el stand-up lo digo, hago alusión a ellos, uh-huh, los presento, y saben que mi mamá está allí, cuando entra el monólogo de mi madre, todos ustedes saben de quién estaba hablando, porque ya había mencionado su nombre anteriormente. Y siento ese día, esa pieza, fue un momento muy emotivo, no solo conmigo y mi mamá, sino con el público. Y sentí que el público se quedó también en esa emoción. Porque incluso cuando hago el otro monólogo, que es un monólogo rápido de chiste, yo sentí que costó el levantar el ánimo a comedia, que no me había pasado viernes y sábado.
En las funciones anteriores.
No, para nada, para nada. Y sí, yo dije, yo creo que aquí el factor, obviamente, familia, que ella está aquí, la familia también, se engancharan con ese sentimiento, que no está mal.
No, no.
Todos los públicos van a ser diferentes y también van a sentir de una forma diferente. Y sentí eso, pero fue bonito. Fue,
claro.
Es parte de esto, de actuar, de sentir al público, de sentir también las emociones del público, porque no solamente es el actor que está al frente, tienes el público de frente y hay que aceptar lo que ellos también
tienen. Y hablábamos hace unos días que los públicos son diferentes.
Sí, claro.
Son bien diferentes. En esa estructura, para darle contexto a la gente que nos está viendo, Cindia, en dos monólogos, toca un tema personal y un tema familiar. ¿Cómo te sientes que a través del teatro pudiste expresarte, pudiste darte la oportunidad de sentir, de sanar? Porque a través del teatro se sana.
Claro.
¿Cómo te sientes de eso?
Yo vivo agradecida con las artes, porque las artes son un vínculo o un medio para expresar, para sanar, para que las personas creen conciencia o estén presentes en las realidades que vive el prójimo. Y en este caso, que fueron dos temas personales y otro familiar, que es personal.
Que es personal también.
Al salir y escuchar al público y decir gracias, o yo viví lo que tú viviste. Ay, yo pensé que había sanado tal o X cosa que contaste y me di cuenta que no. O hubo alguien que me dijo, te quiero pedir perdón, porque no sé si yo fui alguna de esas personas que dijo aquella frase, ¿verdad? Porque las personas que nos están viendo, una de las cosas que presento son frases, y lo presento como un personaje, pero fueron frases que a mí me dijeron en un proceso de pérdida de mi bebé. Y lo presento no por mal, sino porque tenemos que estar conscientes que no siempre un buen consejo cae en el momento preciso, o no debe, puede ser imprudente, puede molestar.
Yo no sé si yo...
Puede doler.
Claro, puede doler. A eso iba.
Puede doler.
Que duele.
¿Duele?
Duele porque, mira, esto es algo muy mío, pero yo soy fiel creyente que a veces la gente tratando de consolar destruye.
Exactamente.
Y también que hay gente que da consejos que yo no sé quién se los pidió en la vida. Yo no sé si tú piensas igual que
claro.
Yo. Claro. Que son procesos en donde uno... Pues yo sé que no vienen de mal, pero... hay cosas
a veces
que duelen.
El silencio abraza más. Y yo prefiero muchas veces hacer silencio y abrazar con el silencio. Y es suficiente. No hay que decir en palabras.
O también yo te tengo que decir eso que tú dices, súmale también o el estar.
El estar.
El estar.
Sí, sí. Sí, sí.
El estar es primordial en procesos de uno, que los procesos de la vida no son lineales.
Sí, sí.
Tienen altas, tienen bajas,
claro.
Y uno siempre va a necesitar apoyo.
Uh-huh.
Claro, que en momentos de apoyo hay gente que no te sabe dar el apoyo como uno quisiera, también
pero eso pasa. Somos tan diferentes.
Sí.
Pero yo pienso en el silencio, y el silencio de estar, estoy, pero en silencio.
Claro.
Ya, y yo te abracé,
claro.
Estando ahí. Que no siempre tratamos de buscar palabras que llenen o que sean las precisas, cuando realmente no hay mucho que decir.
Y en momentos de dolor, yo creo que hay veces que ni las palabras consuelan.
Claro,
consuelan
claro
ese dolor.
No, claro no.
Molestando. ¿Volvería?
Claro, me han escrito mucho que cuándo lo voy a volver a hacer, que no pudieron comprar, que se quedaron fuera. Ya yo hice mis gestiones para ver si hay un espacio nuevo, aunque sea un día más.
Perfecto.
Me parece que...
Yo estoy hasta que lo repito.
Alguien más me dijo eso. Me dijo, ay, yo lo repito. Yo, si tú lo vuelves a hacer, yo lo repito.
Familia es otra cosa de proyecto.
Yo, la verdad es que me quedo corta en las palabras para expresar el agradecimiento y expresar también la acogida que tuvo, porque no pensé que iba a ser de esa forma. Y estoy tan agradecida también porque el mensaje llegó.
El mensaje llegó.
El mensaje llegó. Y la forma en que presenté por lo menos el segundo monólogo, que es Azúcar, Pimienta y Sal, yo lo quería así. Quería que fuera comedia, pero que te llevaras a una reflexión al final y dijera, oh, me llevaste, oh, ¿cómo me traíste aquí?
Claro. Y es que eso que acabas de decir es muy cierto. El mensaje llegó. Yo te lo escribí muchas veces. Te dije, Cindia, te botaste con ese proyecto. Creo que es bonito ir a ver un teatro que sana, un teatro que educa, un teatro que es humano. Y para mí eso es el teatro. Yo te he dicho a ti, Cindia, yo de verdad que de pequeño tomé cursos de actuación hasta la escuela superior, y ya después cuando entré a la universidad, pues los rumbos cambian.
Claro.
Y yo, Cindia, ay, dirígeme un día, vamos a hacer algo, porque de verdad que
vamos.
Yo no me considero actor, porque no lo soy, porque hay gente que tiene preparación, tiene educación, tiene carrera, como este ser humano que está aquí al lado mío, pero yo creo que el teatro es para todos y todas.
Sí, todos deberían tomar teatro, cualquier profesión. E improvisación también ayuda.
Tuve a David mucho. Soto aquí y él, una de las cosas que dijo, usted independientemente de la rama profesional que sea, usted debe tomar cursos de teatro de improvisación.
Sí. El teatro también humaniza.
Claro.
Nos hace sentir lo que siente el otro. Y sí, yo secundo esas palabras que deben tomar teatro y cursos de improvisación también, que te ayudan a agilizar la mente.
Y cursos de locución con esta
también
profesora que tengo aquí, que también ayuda para todas
claro,
las profesiones.
Claro, allí han pasado abogados, enfermeros, personas periodistas.
Claro.
Tuve dos periodistas hace poco y ellos se educaron en el campo de las comunicaciones, pero estuvieron allí. Diversas profesiones han pasado por ahí.
A través de tus redes sociales publicas cuando haces convocatorias de
sí, normalmente, exacto, en Escena Studios, ellos suben la publicación, pero yo la comparto en mis redes sociales, que pueden estar pendientes. De hecho, puede ser que haga algún curso por ahí solito.
Perfecto.
Fuera, por la zona.
Okay.
Cambiar un poco de zona, así que pueden estar pendiente.
¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente esté pendiente? Todo aquel interesado que quiera tomar cursos de locución, cuando salgan esas convocatorias, cuando...
Pues mis redes sociales son Cindia_Noelis.
Está en pantalla, Corilla.
Cindia_Noelis. Hasta el momento, el próximo curso básico de locución... Entiendo que va a ser en febrero, a finales de febrero.
Ok.
Ahí comenzamos nuevamente.
Cindia, gracias. Todo,
no, a ti.
Todo lo bueno para ti. Sabes que Cindy no se va a librar de mí. Ella me dio clase ya, pero ella no se va a librar de mí.
Jamás.
Ella me, gracias por tu amistad en estos meses y claro, por tu mentoría, porque claro, hay cosas que tienen que ver con medios, con comunicaciones, que yo, Cindy, ¿qué tú me recomiendas, Cindy? Porque yo creo que los buenos maestros son eternos.
Eso es así.
Son para siempre. A pesar de que ya uno no esté en el salón de clase.
Uno sigue. Tengo una estudiante que ahora mismo tiene 26 años y fue estudiante mía a los 15 años y todavía me sigue a todos lados. Ahora es mi fotógrafa de ¿verdad? Cada vez que hago obra, ella fue la que tomó las fotos sin yo pedirle, ella está ahí, fiel.
No, créeme que cada vez que yo tengo una consulta o algo, yo, Cindy, ¿qué tú crees? Así que nada, Cindy, todo lo bueno. Estoy loco de ver Contigo Aprendí ahora en enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
Sí.
Y que vengan muchos proyectos más, que vuelvamos al stand-up. Te quiero ver en cine. Te lo he dicho. Estoy claro loco de verte en cine porque eres una artista multidisciplinaria.
Gracias. Pues que se abran las puertas y allá vamos.
Allá. Gracias. Todo lo bueno. Familia, gracias por sintonizarnos. No olvides seguirme en las redes sociales como luismi, como arroba luismi.pr_ y en las redes sociales de GW5 como arroba GW_5. Y suscribirte al canal para que puedas ver este contenido. Gracias y hasta la próxima.